licenciado. ¿Cómo le va?
Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación.
Por favor.
Y bueno, para empezar, este informe nosotros lo publicamos, lo vemos, venimos siguiendo todos los trimestres, ¿sí? Hace muchos años. Así que bueno, para este caso estamos analizando el primer semestre.
El primer semestre de 2023.
Del 2023, exactamente. Y bien decías vos, vemos que hubo un aumento de los gastos, el gasto público total, por encima de lo que sería la recaudación, ¿sí? Relación al mismo semestre del año anterior,
¿no? Y por eso, en vez de tener superávit, pasamos a tener déficit.
Exactamente. Se llega a ese déficit, en principio, justamente por una caída en la recaudación real, o sea, la recaudación aumentó, ¿no? Pero en términos reales...
Claro, aumentó menos que la inflación.
Que la inflación, exactamente. Pero bueno, acá tenemos que tener en cuenta que hubo una sequía, ¿sí? Importante, donde hubo ciertas exenciones también impositivas por el tema del impuesto inmobiliario. Ahí hubo una caída en la recaudación inmobiliaria, del impuesto inmobiliario rural, ¿no? Luego también la actividad económica está en un periodo de estancamiento, por lo cual los impuestos que te simulan la actividad económica, ingresos brutos, sellados, también tienen una fuerte caída. Y bueno, obviamente por el lado de los gastos, el total de gastos va en sentido con la inflación, o sea, muy parecido, apenas 3 puntos arriba de la inflación, y por lo tanto se mantuvo la cantidad, la cantidad total de gasto, ¿no?
O sea, pregunto lo siguiente, ¿por qué tiene que pegar, no sé, yo no recuerdo si hubo exenciones, me parece que usted dijo que sí, ¿por qué tiene que pegar la sequía en la recaudación del impuesto inmobiliario? Uno podría pensar, bueno, hay sequía, exportamos menos, recaudamos, el Estado Nacional recauda menos por retenciones, no sé si por ganancia recaudará menos, pero ¿por qué se tiene que establecer una relación entre la sequía y el impuesto inmobiliario? Lo pregunto porque cuando les va bien a los del campo, dicen, no somos una inmobiliaria, ¿por qué nos cobran más por nuestras extensiones de tierra? Ahora parece que les están cobrando menos por la extensión de tierras cuando no les va bien.
Bueno, en este caso, acá en el informe nosotros analizamos la variación interanual, ¿no? Y vemos que el inmobiliario rural aumenta casi 40% menos de lo que es la inflación, ¿no? Entonces, desde ahí puede haber algunas... no sé si exenciones hubo, pero...
Hubo exenciones. Hubo, sí, por la emergencia agropecuaria, por la sequía. Claro. Sí, por la crisis hídrica hubo exenciones en el marco de la emergencia. Que posponen el pago.
O habrá habido además...
Exactamente.
Se pospone el pago del inmobiliario rural.
La exención consiste, o el beneficio consiste en un diferimiento del pago. Exacto. Entonces, eso no sé si después no impacta en la recaudación también.
Exactamente.
A la hora de definir superávit o déficit.
Exactamente, y en otros periodos, en otros ejercicios, también hay que recordar que venimos el tercer año de sequía consecutivo, ¿no? Entonces, en otras oportunidades también vimos que había una caída en el impuesto inmobiliario rural y después se recupera en otros periodos diferentes, ¿no? Que en el momento de la recaudación, ¿no? Que devenga ese impuesto.
Pregunto lo siguiente, ¿el fisco provincial perdió por su propia recaudación y también por la caída de recursos coparticipables? O sea, ¿bajaron todos los impuestos, los nacionales y los estrictamente provinciales?
Bueno, los coparticipables fueron los que menos bajaron, ¿sí? Que también condice esto con la variación de la actividad.
Pasaron de, yo tengo el dato acá, mira, 121 mil millones en junio de 2022, 250 mil millones en junio de 2023. Es un crecimiento del 107%, pierde menos 4 contra la inflación anual.
Contra la inflación, claro.
Tiene una variación leve.
Y los provinciales pierden más.
Pierden un poco más.
Caen las transferencias nacionales, eso sí.
Ahí está.
Las transferencias nacionales suben un 70% de variación interanual.
Muy por debajo.
Mes a mes.
Muy por debajo de la inflación.
Claro. También hay que... Nosotros hacemos un seguimiento, como decíamos al principio, de varios años hacia atrás, ¿no? Hay que recordar que... el ejercicio 2020, donde estuvo sufrimos la pandemia, ahí el gobierno nacional transfirió muchos recursos a través de estos conceptos, ¿no? Transferencias nacionales, 2021 también, y después empieza a disminuir esta transferencia. entre el año pasado y este año vemos esa caída, ¿no? También en estos recursos, en este concepto de
a veces los gobiernos dicen, sí, tenemos déficit, tenemos más salidas que entradas, porque tenemos que pagar deuda. Pero acá tenemos déficit antes de contabilizar el pago de intereses de la deuda. O sea, tenemos déficit primario.
Exactamente. Aquí se ve un déficit primario sin, sin contabilizar el pago de, lo, de los intereses. También dentro del gasto hubo un fuerte aumento de la inversión real directa, ¿no? En inversión real directa es básicamente todas las obras de infraestructura, y también gastos, transferencias hacia las hacia los municipios, vemos el mayor aumento, ¿no? A pesar de este gran aumento, digamos, que también impacta en el aumento del gasto, el total, digamos, de esta inversión, de este concepto, sobre el total del gasto es el 4%, ¿no? Todavía sigue siendo chico.
Es interesante mirar el rubro personal, porque acá muchas veces hablamos de paritarias. El gasto junio contra junio del gobierno en personal subió un 119%. O sea que tuvo una variación positiva del 2%.
Subió más que la inflación.
O sea que el gobierno pagó más sueldos, pagó sueldos por encima de la inflación 2023 versus 2022.
Habría que mirar junio, ¿no? Habría que mirar también el desagregado. Una cosa es mirar los montos globales y otra cosa es a quién le subió más y a quién le subió menos, ¿no?
Exactamente. Acá siempre estamos hablando en montos globales. El informe, digamos, público de, del gobierno provincial, que lo realiza casi todos los meses, contemplan estos conceptos globales, ¿no?
Claro.
Que no podemos ahondar demasiado en esto.
Ahora, Santiago, estamos hablando con Santiago Henderson, economista del Consejo Empresario de Entre Ríos. ¿Qué nos dice el movimiento de ingresos brutos? Que ingresos brutos directo y multilateral, o sea, las empresas que son entrerrianas y aquellas que tienen convenio multilateral, empresas nacionales que facturan en Entre Ríos, entre los dos totalizan el 72% de los ingresos provinciales. O sea, ingresos brutos es el gran impuesto provincial, distorsivo, regresivo, ya lo hemos hablado. Pero, ¿qué nos dice que haya un freno? Hay una caída del menos 1% en el caso de las empresas locales y menos 9% en caso de las empresas nacionales. Cuando nosotros hablamos, que muchos economistas marcan, que no hay recesión, que hay boom del consumo, que los fines de semana turísticos son un éxito, que las variables de la economía se mueven bien, ¿por qué en ingresos brutos eso no se ve reflejado?
Bueno, ahí hay varias cuestiones, pero la más importante es posiblemente que haya un estancamiento, sobre todo en la economía formal, ¿no? O sea, se puede ver, bueno, no tenemos forma de verlo, perdón, pero hay análisis de la EPH y demás, donde la economía informal está creciendo.
Crece el porcentaje.
El porcentaje.
El otro día, en el viernes, en el encuentro de la Unión Industrial, algunos ya daban por hecho que la economía informal ya es el 45% de la economía real. Antes era el 40%. Ahora ya damos por hecho que es el 45%.
Exactamente. Son estimaciones que nosotros vemos ese crecimiento también. Entonces, posiblemente, la consulta que vos hacías puede venir explicada por ese tema, ¿no? O sea, la economía formal no está creciendo o se está estancando, y cuando lo comparamos con la inflación o le sacamos el factor inflacionario, cae. Y sin embargo, la economía informal, digamos, puede estar creciendo o se puede estar movilizando, ¿no? Que eso puede ser también, no tenemos tampoco muchos datos, pero sí, a través de algunas consultas o charlas que tenemos con los empresarios de la costa del Uruguay, vemos que hay fuerte aumento de consumo, justamente de
uruguayos.
De uruguayos
que vienen a comprar todo.
De todo
lo que se les cruce adelante. Claro.
Y obviamente van por la economía informal porque le conviene el tipo de cambio, ¿no?
Un mensaje, Ezequiel, oyente, dice, buenas tardes, este año hubo diferimiento y condonación de impuesto inmobiliario en la provincia de Entre Ríos. Ambas cuestiones, decreto 4727 del 22, gracias a Ezequiel. Alfredo nos decía lo mismo, la emergencia agropecuaria prorroga el impuesto inmobiliario rural, gracias a Alfredo. Y teníamos un mensaje también de Néstor, que pregunta, el déficit de los intereses de plazo fijo que la provincia dice tener en
¿cómo no entiendo?
Dice, los intereses del plazo fijo, ¿no llegan a cubrir el déficit de la provincia?
Sí, seguramente. Ahora
que el ministro Balay dijo, tenemos plazo fijo algunas cantidades que permiten pagar.
Quiso, no nos quiso decir cuánto.
Una o dos masas salariales provinciales, dando vueltas y demás. ¿Esos intereses cubren el déficit o no?
Bueno, nosotros ahí al final del informe hacemos una simulación, ¿no? Sacamos el concepto se llama renta de la propiedad, donde figuran los intereses cobrados. No sabemos bien qué tipo de instrumento hay dentro de ese concepto.
Yo creo, lo que nos dijo el ministro, creo que hay plazos fijos y también hay un...
acciones, letras...
Bonos del Tesoro Nacional y no sé si no hay unos fondos comunes de inversión, ¿puede ser? ¿Algo de eso?
Sí, dijo eso, fondos comunes de inversión.
Yo no tengo mayor detalle, pero bueno, este es... acumuló al primer semestre, son 21.000 millones, 21.600. Entonces, si nosotros retiramos ese concepto, el déficit... sería de 28 mil millones, ¿no?
O sea, sería mayor, o sea que sería está incluido ahí.
Exactamente.
Así que a la señora hay que decirle que los intereses estos no cubren este déficit.
Claro, no llegan a cubrir, están incluidos en el análisis, no llegan a cubrir.
Me quedan un par de preguntas. La primera es: ¿cómo financiamos este déficit?
Bueno, la pregunta. Bueno, en principio estamos analizando el primer semestre, ¿no? Ajá. Esto puede revertirse, obviamente, puede haber. También aclaro algo, ¿no? Nosotros analizamos los gastos y los recursos devengados. Esto quiere decir que lo que genera en ese mes...
Claro, estamos mirando para atrás.
Claro, exactamente. Pero el gobierno también difiere algunos pagos, por ejemplo, pagos que vencen, factura que vencen este mes, la puede pagar el mes que viene. Eso es habitual, digamos, en cualquier... Y entonces la caja está, digamos, con un superávit, ¿no? O sea, la disponibilidad de recursos. Entonces, no es que este déficit, digamos, es por lo devengado, ¿sí? Los recursos están hacia adelante, ¿no? Pero bueno...
Es manejable, digamos.
Exactamente, sí. Y también está la posibilidad de recuperar parte de los recursos que se difirieron en el inmobiliario rural. Puede llegar a mejorar la actividad, eso no... Nadie tiene
no lo sabemos.
Claro. Entonces, también el monto del déficit, perdón, es manejable, ¿no? Por el momento.
Finalmente, ¿qué debemos esperar hacia adelante? Usted un poco me anticipaba que es difícil saberlo, pero sobre todo respecto de la previsión que hace el propio gobierno, es decir, nos vamos en diciembre, dejamos el dinero para pagar, por supuesto, sueldo, para pagar aguinaldo, y probablemente una cuota de la deuda que... Hay vencimiento, el primer vencimiento, que es en febrero del año que viene, de la deuda en dólares que tiene la provincia.
Bien. Bueno, como te decía, no tengo la bola de cristal, pero lo vamos a ir viendo en próximas semanas, que empiezan a salir los informes, digamos, de agosto ya, donde figura o queda impactada el pago de esta cuota de amortización de intereses del bono, que es importante, son 46 millones que se pagaron en agosto. Entonces ahí vamos a ir viendo cómo repercutió en las cuentas públicas en general y también cómo va avanzando también estas cuentas que hay que tener en cuenta del tema de este fondo que hay también que se genera interés. Y obviamente ir viendo la actividad hacia adelante, cómo va evolucionando, sobre todo la formal, ¿no? Que es la que...
Claro, la que impacta en el tesoro.
Impacta en el tesoro. Y también, obviamente, los gastos, ¿no? O sea, cómo van evolucionando hacia adelante. Así que, bueno, esperemos. Hasta ahora, digamos, el gobierno provincial venía cumpliendo con mantener un superávit, equilibrar las cuentas públicas, que durante tres periodos, digamos, que venimos analizando, lo realizó. Así que los próximos trimestres vamos a estar viendo...
No, pero quédese tranquilo porque ya van a venir a desmentirlo, porque cada vez que salen las malas noticias van a decir, no, pero esto no es así y esto no es así. Y en general, más allá de las noticias que periódicamente ustedes den, algunas buenas y algunas malas, a mí me parece muy importante que haya una mirada técnica y profesional respecto de las cuentas públicas, que no siempre ocurren en Entre Ríos. Los periodistas no somos expertos en números, nos cuesta entender algunas realidades económicas, y el hecho de que haya entidades privadas que estén poniendo la lupa sobre el presupuesto, me parece que genera una sensación de control que que los hace sentir observados a los funcionarios públicos. Bien. A mí eso me parece muy positivo.
Bueno, gracias por la apreciación. Como te comentábamos hoy, este es un informe que se realiza todos los trimestres, se trata de ser lo más objetivo posible, sobre datos oficiales, ¿sí?, que se publican en la página del gobierno provincial. Así que...
El licenciado Santiago Henderson es coordinador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Consejo Empresario de Entre Ríos. Gracias por haber estado acá.
Muchas gracias, Hugo.
Muy
gracias.
Amable.
Tercera muestra de la construcción. 15, 16 y 17 de septiembre. Complejo Salamayo, Puerto de Paraná. Organiza Camarco Entre Ríos.
Hoffman y Jung Abogados. Más de 20 años asesorando empresas en asuntos laborales, comerciales y civiles. Hoffman y Jung Abogados. La anticipación como estrategia.
La UNER, junto al Gobierno Nacional, la provincia y el municipio de Oro Verde, concluyó las obras de mejoramiento de las residencias estudiantiles en el campus de Oro Verde y también construyó un nuevo pabellón de aulas en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Estas obras de puesta en valor y construcción de más de 1.000 metros cuadrados de nueva edificación impactan en el bienestar de los más de 3.000 estudiantes de las facultades de Ingeniería y de Ciencias Agropecuarias. Infraestructura universitaria enfocada en garantizar derechos y formar recursos humanos en áreas estratégicas para el desarrollo de Oro Verde y toda la región. Universidad Nacional de Entre Ríos. 50 años de universidad pública.
Folmar, concesionario oficial Nissan. Toda la línea de productos y servicios con